Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
En la patria de mi amor quisiera yo ver nacer el pueblo que puede ser sin odios y sin color. Quisiera en el juego franco del pensamiento sin tasa ver fabricando la casa, rico y pobre, negro y blanco.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes, al Cantido del Gallo, Teófilo, sigue adelante, mitad de camino, esta cita de lunes con tu revista Tempranito de Mañana. Y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios, comenzando ya por la zona de Alquizar. Buenos días, los oyentes de Artemisa, sí señor, allá por Ubauta también, bienvenidos, Caimito, Guanajay, Huila de Melena, Mariel, San Antonio de los Baños, Candelaria, San Cristóbal y Vallehonda. En la provincia artemiseña, nuestro saludo en la mañana de hoy desde acá de Radio Martí, Tempranito de Mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos a mitad de camino y comenzando nuestra tercera hora de transmisión, así que le queremos agradecer su tiempo, la sintonía e invitarles a que continúen con nosotros.
Así que vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Detienen en Santiago de Cuba a decenas de activistas y ciudadanas por la democracia que trataban de llegar al Santuario del Cobre. Señala la bloguera cubana Joanny Sánchez que se necesitan en Cuba nuevas maneras de hacer disidencia y periodismo. Dice el escritor Mario Vargas Llosa que el caso de Venezuela demuestra que en América Latina hay un subdesarrollo cultural y cívico muy profundo. Y periodistas paraguayos condenan el asesinato del quinto comunicador de ese país en un año y medio.
Pasamos con las informaciones en detalle. Alrededor de un centenar de detenidos en Santiago de Cuba, todos miembros de la Unión Patriótica de Cuba y Ciudadanos por la Democracia, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, tiene este informe.
94 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU y Ciudadanas por la Democracia, detenidos en la provincia de Santiago de Cuba. 71 activistas del sexo masculino y 23 mujeres. Aníbal Ribó Figueredo, golpeado por los policías. Varios enfrentamientos verbales ocurrieron entre represores y activistas. La mayoría de las detenciones, 80, ocurrieron en la carretera central, a pocos kilómetros del Santuario del Cobre, que era el destino de los activistas, que asistíamos a misa. 45 en el lugar donde está ubicada la tanqueta de Hongolosongo y 35 en el punto de control de la policía en Melgarejo. Más de 150 agentes del Ministerio del Interior protagonizaron las detenciones. Los detenidos íbamos, repito, hacia el Santuario Nacional del Cobre, donde además de pedir por la libertad de los presos políticos cubanos y venezolanos, también pensábamos rendir tributo a la mujer cubana y venezolana que luchan a favor de la libertad y el respeto a los derechos humanos. Van más de 340 detenciones dominicales para impedir la asistencia de activistas de Yumpaco y Sepordé al Santuario Nacional del Cobre.
Alrededor de un centenar de detenidos en Santiago de Cuba, todos miembros de la Unión Patriótica de Cuba y Ciudadanas por la Democracia. Por otra parte, el grupo de compañías navieras de la Florida tiene interés en establecer rutas marítimas para el traslado de pasajeros. El presidente de Unión United America Shipping Service, Joseph Hinton, dijo en Miami que podrían operar un barco que transporte 1,000 pasajeros 3 o 4 veces a la semana. Y otra empresa, CubaCat, quiere operar un servicio de catamaranes de alta velocidad para hacer el trayecto en menos de 3 horas y ha solicitado los permisos correspondientes.
Y la abogada cubana Joanny Sánchez afirmó este domingo que a partir del anuncio de la normalización de relaciones entre Washington y La Habana, se necesitan nuevas maneras de hacer oposición, de hacer disidencia y de hacer periodismo independiente. Así lo afirmó en su intervención en la reunión de medios de prensa en la Sociedad Interamericana de Prensa en la ciudad de Panamá.
¿Cuál es la reacción que han tenido ante esto la población y el sector más crítico? La población en general, yo la siento que ha tenido un retorno de la esperanza. Tantas décadas de desánimo, tantos años en que parecía que no había un horizonte, que no había expectativas, que el castrismo era para siempre, han devuelto después del 17 de ese sentimiento de que algo puede empezar a cambiar, lo cual es muy importante porque la esperanza es un arma de doble filo. Por un lado te entusiasmas, crees que vienen los cambios y si esos cambios no se dan, llega la frustración y la frustración es uno de los combustibles de la rebeldía para una población, ¿no? Siento que los cubanos en general están esperanzados, sobre todo por la mejoría, el respiro, el oxígeno material que esto puede traer a sus vidas a corto plazo. En el sector crítico, disidente u opositor, ha habido un gran espectro de reacciones, desde personas que han catalogado las negociaciones entre los dos gobiernos como una verdadera traición a la sociedad civil y a la oposición cubana, hasta quienes creemos, y en eso me incluyo, que estamos ante un nuevo escenario, que el 17 de diciembre no volverá, porque pasó, ocurrió ese anuncio, y que hay que trazar nuevas estrategias, nuevas maneras de hacer oposición, de hacer disidencia y de hacer periodismo independiente.
Miles de estadounidenses recordaron en la ciudad de Selma, en Alabama, el 50 aniversario del Domingo Sangriento. Ada Balda nos informa.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, y líderes civiles recordaron el Domingo Sangriento en una iglesia de la ciudad de Selma antes de marchar a través del famoso puente Edmund Pettus.
Half a century ago.
Hace medio siglo se dijo que nada podía detener los pies en marcha de un pueblo determinado. Pues hoy estamos unidos una vez más como pueblo. Nosotros no estamos menos decididos y vamos a marchar como aquel domingo sangriento, dijo Holder. Este domingo miles de personas se reunieron en Selma, Alabama, para recrear la marcha a través del puente como parte de una semana de eventos para conmemorar el 50 aniversario de un punto de inflexión en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. El 7 de marzo de 1965, unos 600 activistas pacíficos de derechos civiles, casi todos negros, fueron golpeados por la policía y por soldados blancos estatales que los atacaron con porras y los rociaron con gas lacrimógeno en el histórico puente. El presidente Barack Obama visitó Selma el sábado y declaró que la labor del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos de esa época avanzó, pero no logró terminar con la tensión racial. El congresista John Lewis, quien encabezó la marcha a través del puente hace 50 años y que fuera golpeado por un policía estatal, dijo a la cadena NBC que lo que pasó ese día había llevado a cambios en los derechos civiles. Ada Balda, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:09, el autor Mario Vargas Llosa considera que el caso de Venezuela demuestra que en América Latina hay un subdesarrollo cultural y cívico muy profundo.
En una nota de opinión en el diario español El País, Vargas Llosa dice que muchas cosas han mejorado en América Latina en las últimas décadas. Por ejemplo, hay menos dictaduras y pobreza extrema.
Pero los gobernantes latinoamericanos que han llegado al poder gracias a la democracia se cruzan de brazos mientras una pandilla de demagogos asesorados por Cuba en el arte de la represión empujan a Venezuela al totalitarismo. Eso explica el autor, refleja en muy profundo el subdesarrollo y cívico.
Mario Vargas Llosa añade que los gobernantes electos no se dan cuenta que su traición a los ideales democráticos abren las puertas a que el día de mañana sus países sean también víctimas de ese proceso de destrucción de instituciones.
Está muy evidente que esa destrucción de leyes está llevando a Venezuela al borde del abismo, es decir, a convertirse en una segunda Cuba. Son las 7:10 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30, en la continuación de esta cita de hoy, tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá tendremos a Rolando Cartaya, el periodista, y nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, en martinoticias.com, y no va a ser Rolando Cartaya, va a ser Armando de Armas, también periodista, así que ya está aquí, sentado a nuestra siniestra. Seguiremos conversando con Lucio, variados temas, y escuchando, claro, algo más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el Mes de la Mujer.
Norma Jean nació en junio de 1926. Su padre la dejó y su madre ingresó a un hospital para enfermos mentales. Norma fue llevada a un orfanato. A los 16 se casó con el empleado James Dougherty. Saltó a la fama cuando la revista Junk le propuso modelar. Salió en la portada de más de 30 publicaciones. Se divorció y fue a Hollywood. Firmó con la Fox y cambió su nombre a Marilyn Monroe. A los 23 posó desnuda y logró el más famoso calendario de la historia. Su popularidad alcanzó el clímax en los 50. Se casó con el pelotero Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller. Se le atribuyen romances con varias figuras. Fue estrella en más de 30 películas. Nunca fue nominada a un Oscar, pero llegó mucho más lejos. Murió en 1962 a los 36 años, víctima de un exceso de píldoras.
Una vez dijo: "Pertenezco al público. Él es mi única familia". Tenía razón.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Pasamos a pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del fin de semana que provocó nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos ha comenzado a disiparse y solo queda un sector de la línea frontal muy débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas. De manera que sobre Cuba domina el fuerte anticiclón del Atlántico con magníficas condiciones del tiempo que se adueñarán también del sur de la Florida, donde no se espera la llegada de ningún frente frío en el curso de esta semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa nororiental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa nororiental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. El jugador de cuadro Héctor Olivera ya fue declarado agente libre oficialmente por el béisbol de Grandes Ligas y es elegible ya para firmar con cualquier equipo, aunque han habido runrunes de que tiene un problema físico en el brazo. Sí, no se espera que eso sea nada serio.
He escuchado los comentarios, sí.
Y no creo que, bueno, no creo que pase nada ahí, pero esperan que firme ya en los próximos días para que pueda ya reportar a un campo de entrenamiento, claro, y vamos a ver ahora si de verdad tiene un problema físico, porque cualquier equipo que él vaya a firmar, créeme que van a darle van a someterlo a un examen médico.
Definitivamente. Ahora, serio. Estoy viendo que pudiera ser un dinero de unos 50, 70 millones.
No creo que llegue a esa cantidad. No. Lo que dice un agente a la prensa no tiene nada que ver con la realidad. Sí, como dice la canción, bájate de esa nube.
Sí, señor.
Y vuelve aquí a la realidad. Okay. Yo no creo que haya ese tipo de dinero para Olivera, y mucho menos si hay alguna duda, Oscar, de la salud del brazo, porque es un muchacho que ya está tocando 30 años, y que vas a hacer, firmar a alguien para que entonces no pueda jugar la mayor parte de la primera temporada en la gran... No, yo creo que no. Así que vamos a verlo, yo creo que va a estar más cerca de 30 millones en total que de los 50 o 70.
Él estuvo con un problema en el brazo, pero después entonces estuvo produciendo bastante.
Sí, pero así todos esos problemas lo van a chequear y lo van a revisar. El shortstop cubano José Iglesias, este muchacho es un accidente buscando un lugar donde suceder, la verdad. Porque cada vez que se vira le pasa algo. Ayer le metieron un pelotazo durante las prácticas de bateo y tuvo que salir, no pudo jugar ayer debido al golpe que le dio en una pierna, un batazo de J.D. Martínez en las prácticas de bateo.
Sí.
Así que este muchacho es un, como decía mi papá jugando dominó, es un saco de sal.
Que sea una limpieza. Oye, Mauer y eso.
Los Yankees ayer le ganaron a los Washington Nationals 3-2 en un juego de exhibición. Alex Rodríguez hizo su debut jugando la tercera base, hizo una buena jugada, batió un two-way. Los mellizos vencieron a los Orioles 2-1. Joe Mauer impulsó carrera con un two-way. Los Bravos de Atlanta le ganaron, y los Astros de Houston terminaron empatados en un juego en 10 innings, 2-2. Los 9 lanzadores que tiraron para los Bravos de Atlanta no permitieron hit en el juego. Los Astros no batearon un hit en los 10 innings del partido, aunque anotaron 2 carreras gracias a bola, un desbol y 2 outs del cuadro. Pero así todo, los Astros y los Bravos empataron a 2 carreras. Los Piratas vencieron a Toronto 1-0. Las Medias Rojas de Boston, gracias a 4 carreras impulsadas de Xander Bogaerts, le ganaron a los Mets de Nueva York 6-3. Y los Phillies de Filadelfia vencieron a Tampa 5-4. Todo tranquilo en el béisbol. No te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Detienen en Santiago de Cuba decenas de activistas y ciudadanas por la democracia que trataban de llegar al Santuario del Cobre. Señala la bloguera cubana Joanny Sánchez que se necesitan en Cuba nuevas maneras de hacer disidencia y periodismo. Dice el escritor Mario Vargas Llosa que el caso de Venezuela demuestra que en América Latina hay un subdesarrollo cultural y cívico muy profundo. Y periodistas paraguayos condenan el asesinato del 5º comunicador de ese país en 1 año y medio.
Bien, 7:19 minutos de la mañana, acá en el estudio con nosotros el periodista Armando de Armas, y nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar hoy en nuestra página de internet, martinoticias.com. Armando, buenos días.
Buenos días, mi querido amigo. Bueno, entre las más leídas tenemos que candidatos republicanos o posibles candidatos republicanos a la presidencia coinciden en una sola cosa, y tiene que ver con Cuba. Y si quiere se los digo, ellos coinciden en que comerciar con el régimen de Cuba es una pérdida de tiempo y un error. Cuba, silencio sobre empresas aprobadas para invertir en Mariel. Es el número 2. Bueno, esta es una de las cosas de los errores, es decir, sí, la falta de transparencia del régimen para la propiedad privada y las transacciones comerciales. Joanny Sánchez dice en Panamá que le toca a la prensa en Cuba moderar la transición. Las razones por las que aumentaron el precio de la claria en la isla, oigan esto, de la juventud. Crónica del viaje de un americano de Michigan a Cuba. Esas son las más leídas. Uh-huh. Y bueno, que lo disfruten.
Bueno, oye, gracias, Armando.
A ti, amigo.
Siete, 20 minutos de la mañana por acá, claro, regresando con Lucy. Good morning.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, no sé si viste alguna vez la película que la protagonizó, creo que Denzel Washington, entre algunos artistas, sí, que se llamó El candidato de la Manchuria.
Sí, claro, es que la tengo en casa además. Si quieres te la presto. ¿Tú la viste?
Bueno, pues sí, para recordarla un poco. Sí. Hace mucho que la vi. Fue años hace que la vi. Sí, no la he vuelto a ver. Pero bueno, eso cada rato la ponen, bueno, en la televisión.
¿Cómo que no?
Pero, no sé, parece que la combinación esa de la fórmula de un lavado de cerebro, unos cuantos asesinatos políticos, una villana, es el resultado del candidato de la Manchuria.
Así mismo,
primero fue una novela, uh-huh, después dos películas. Sí. Yo creo que yo vi hasta la primera, hace muchísimos años.
Yo era muy chiquito cuando...
Ahora, no digas eso, que el candidato de la Manchuria, la primera, no es tan vieja. La voy a buscar a ver de qué época fue. Sí. Pero después vino la de Denzel Washington, que es la que más recuerdo.
Sí.
Después te voy a decir, mira, Ernesto me lo debería buscar, El candidato de la Manchuria, que en qué año se hizo la primera película.
Que conste, Denzel Washington, que se mete a hacer una película, todas son buenas.
Muy buena, muy buena.
Actor de primera línea, la verdad que sí.
Bueno, pues ahora El candidato de la Manchuria se vuelve una ópera. Así que,
no me dije.
El libretista de la obra, que va a tener su estreno mundial con la ópera en el centro. ¿Qué dice Ernesto? Sí. En el 1962, ¿y quién fue quien hizo la primera, el actor? No me sopló.
Ya Ernesto no sopla.
Ah, Frank Sinatra la hizo.
A Frank Sinatra, mira eso, nunca me hubiera imaginado.
Angela Lansbury debe haber sido.
Eso hace un chorro de años.
Frank Sinatra. Ay, Janet Leigh. Así que esos fueron los actores del candidato de la Manchuria, la primera versión. Así que mira, una... pero mira, llena de 1962 y llena de figuras.
Año 62.
De un primer orden. Sí, después vino. Y ahora viene nada más y nada menos que la ópera. Uh-huh. La historia de suspenso y paranoia de Richard Condon se publicó, fíjate que la novela se publicó en el año 1959. Aquí está, la adaptación a dos películas exitosas. Las dos fueron muy exitosas. La primera se estrenó en el 62, ya me lo había dicho Ernesto, pero aquí ya tengo de material.
Sí.
En un papel inolvidable le dieron, fue nominada al Oscar Angela Lansbury, como la calculadora esposa del senador. Años después, en la versión del año 2004, fue Meryl Streep quien interpretó la villana.
Así que una ópera.
No, y no. Ahora va a ser la soprano Brenda Harris.
Que no me lo imagino. En ópera.
Bueno, pues en ópera. Es uno de los atractivos principales. Y parece que, bueno, una villana operática, chicos.
No, no, claro que no, definitivamente. Es como Los Miserables, la famosa obra de Víctor Hugo, claro, llevada que, al cine en distintas películas.
Y después al musical,
a un
claro
musical
sí.
De tipo Broadway, fantástico, lo más reciente, ¿no?
Pues sí.
Muy bueno.
Así que vamos a ver qué tal viene esta nueva ópera, que ganó el premio Pulitzer 2012 a la música, así que parece que sí, que funcionó y se reestrena, ahora vuelve de nuevo. Al igual que cualquier trabajo, han estado jugando con su espectro pues hasta el último minuto. Yo creo que esto es a mí me gustaría poderla ver.
Sí, a mí también, por curiosidad, ¿no? A ver cómo no funciona sé. Eso. La película llevada a la ópera.
Hay cinco figuras de la música lírica trabajando en esta obra que sí. Le está dando una gran historia. Vamos a ver qué pasa con ella como ópera.
Lo que sí pasó con Cristian Castro, que grabó con bastante éxito canciones desempolvadas de José José,
el
príncipe.
¿Cómo se llama? ¿Draculeo?
Mira, el Draculeo ese, vamos a repetirlo, que está peligrosa la palabra.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista tempranito de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Cuba. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos un poquitito más allá de mitad de camino. 7:30 y nos agrada tenerles a esta hora. Hoy lunes 9 de marzo del 2015. Qué bueno que estén con nosotros. Mantengan la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Activistas de la comunidad homosexual de Cuba expresan su desacuerdo con una próxima visita de Mariela Castro a Estados Unidos. Otra compañía naviera estadounidense está interesada en iniciar viajes turísticos a Cuba. Citó la Sociedad Interamericana de Prensa el caso de un canal de televisión para explicar la realidad de la censura en Venezuela. Y las autoridades rusas detienen a 5 sospechosos en el caso del asesinato del opositor Boris Nemtsov.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Activistas del movimiento LGBT en Cuba expresaron su desacuerdo en una próxima visita de Mariela Castro a Estados Unidos para participar en un simposio sobre los derechos de la comunidad homosexual. Nelson Gandulla Díaz, quien preside la Fundación Cubana de los Derechos LGBT en la isla, conversó con Radio Martí.
En la sede de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI nos hemos reunido los activistas de la directiva de la Fundación, Jordani Oliva Rosel, vicepresidente de la Fundación Cubana, Yanely Estuar Avilés, quien atiende el área de promoción de salud, Reniel Camilo Sosa Cepero e Ismael Cabreras Díaz. Nos hemos reunido con motivo del seguimiento que hemos dado a las últimas noticias con respecto a la visita que realizará la censora y directora del CNC, Mariela Castro Espín, a los Estados Unidos, invitada por un centro universitario universitario para hablar sobre los derechos de los LGBTI en Cuba, y hemos decidido pues hacer una declaración en nombre de toda la comunidad LGBTI y de la sociedad cubana independiente, mostrando nuestro desacuerdo con respecto a que Mariela Castro nos represente o que sea la que hable al respecto de los derechos de los LGBTI en Cuba, ya que ella no es la que debería hablar, porque como todos sabemos, ella define que el Centro de Educación Sexual es una ONG, pero responde directamente a los intereses del gobierno, entonces creemos que no va a estar bien representado todos los diferentes sectores de la comunidad LGBTI en Cuba, y por eso hemos decidido hacer esta declaración.
Más de 170 damas de blanco asistieron a misa este domingo en varias ciudades de la isla. Berta Soler, representante del grupo femenino, informó que las damas marcharon en ciudades como Santiago de Cuba, Palma Soriano, Guantánamo, Holguín, Ciego de Ávila, Santa Clara y Matanzas, entre otras. Soler precisó que en La Habana, 60 damas estuvieron presentes.
Aquí en La Habana estamos 60 damas de blanco caminando, y de estas 60 hay una que es de Bayamo y otra de Pinar del Río. Pero tenemos alrededor de 40 activistas de derechos humanos de otras organizaciones en el Parque Gandhi presenciando en nuestra marcha. Entre ellos tenemos expresos políticos y, por ejemplo, Iván Hernández Carrillo, que se ha desplazado de Matanza, Perico, Matanza, Colón, Matanza, para venir acá. Así es como se ha comportado.
En tanto, Miraida Martín Calderín, integrante de Ciudadanas por la Democracia, informó del arresto de varios miembros de esa organización cuando se dirigían este domingo a la Iglesia del Cobre.
Exactamente las 7:34 minutos, y otra compañía de ferry está interesada en llevar hasta 1,000 pasajeros de 3 o 4 veces por semana a Cuba.
El presidente de United America Shipping Service, Joseph Hinson, le dijo a la agencia AFP que si recibiera la aprobación de La Habana y Washington, podría estar listo en 3 meses.
Su objetivo es ofrecer un servicio de catamaranes de alta velocidad que cubra la ruta de los Cayos de la Florida hasta los puertos cubanos en menos de 3 horas.
Previamente, la empresa Key West Express había manifestado su interés en iniciar un ferry entre Fort Myers en Florida hasta Cuba.
Estos empresarios buscan la oportunidad para prestar servicios más económicos que los de los vuelos charter.
El secretario de Estado John Kerry señaló este sábado desde París que solo se cerrará un acuerdo con Irán si este ofrece garantías de que no construirá la bomba atómica.
El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que sigue habiendo divergencia en las negociaciones con Irán y que sin un acuerdo sólido no se avanzará en el diálogo.
Por su parte, el canciller francés Laurent Fabius señaló que Irán debe reducir el número de centrifugadoras para enriquecer uranio, limitar la investigación y el desarrollo de ese proceso, y que se fije un plazo de garantía que le permita reaccionar a la comunidad internacional en caso de un incumplimiento. El acuerdo sobre el programa nuclear iraní debe cerrarse antes del 31 de marzo.
Exactamente a las 7:35 minutos, y la Sociedad Interamericana de Prensa, en la reunión semianual que se celebra en Panamá, citó el caso del canal NTM24 para explicar la realidad de la censura en Venezuela. Estas fueron las palabras de Claudio Paolillo, representante de la CIP.
El canal internacional de noticias NTN24... fue retirado de Venezuela su señal por parte del gobierno venezolano, y desde ese momento ha enfrentado varios desafíos, el primero de los cuales seguir siendo un medio informativo para los ciudadanos venezolanos, que cada día pierden las opciones noticiosas por la censura, por el cierre de los medios escritos, por los cierres de medios de comunicación audiovisuales, por la asfixia por conseguir papel por parte de la prensa, y por la persecución judicial contra periodistas, más amenazas, agresiones físicas a los comunicadores. La alternativa para NTN24, para que NTN24 siguiera siendo una señal informativa viva en Venezuela, sin la distribución de los cable operadores, fue la de las plataformas digitales y de las redes sociales. El segundo desafío que ocurrió a partir de ese momento fue poder seguir generando producción televisiva noticiosa de calidad a pesar de la imposibilidad de que equipos profesionales de técnicos y periodistas pudieran estar en varios sectores de Venezuela por la falta de garantías y por la falta de seguridad para ellos. Y el tercer desafío fue evadir las nuevas formas de censura que se generan precisamente de la tecnología y de las tácticas sofisticadas para bloquear dominios de Internet y servidores e inhabilitar redes sociales y desprestigiar.
Los negociadores de paz del gobierno colombiano y de la guerrilla de las FARC, que tienen lugar en La Habana, alcanzaron el sábado un histórico acuerdo sobre desminado. CB Matamoros nos informa.
Los negociadores de paz del gobierno colombiano y de la guerrilla de la FARC alcanzaron el sábado un histórico acuerdo sobre desminado. Como medida para aminorar la intensidad del conflicto en Colombia, los negociadores de paz han anunciado desde La Habana, sede de los diálogos con la guerrilla de la FARC, que han llegado a un acuerdo para desminar las zonas más afectadas por la violencia. El jefe de la delegación del gobierno colombiano, Humberto Lacalle, dijo que el objetivo principal con estas conversaciones
es poner fin al conflicto,
evitando de esta manera
víctimas futuras en nuestro país. Por eso la propuesta de desminado es un primer paso.
Paso en que las FARC suministrarán la información de las zonas sembradas con minas y el ejército colombiano realizará el desminado. La Organización Ayuda Popular Noruega liderará y coordinará el proyecto. Y Humberto Lacalle destaca y reitera la importancia de este paso.
Un paso gigante hacia la paz. Esto es una muestra de que estamos trabajando en la dirección correcta.
Por su parte, el negociador de las FARC, Iván Márquez, señaló que ambas partes entregaban al país
un acuerdo humanitario que inicia la limpieza y descontaminación de nuestros campos de minas y restos explosivos de guerra.
Más de 10.000 colombianos han resultado heridos o muertos por minas terrestres desde 1990, incluyendo más de 1.000 niños, de acuerdo con cifras del gobierno colombiano. CB Matamoros, Martín Noticias.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos por ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Más de las noticias deportivas, sí señora, estaremos por acá recibiendo con muchísimo gusto a Jerry del Castillo. Por acá Miguel Cosío nos va a hacer su comentario habitual. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, un nuevo centro de bajas presiones ha estado desarrollando sobre el sur de Texas con un frente frío débil entrando en el noroeste del Golfo. Pero la onda polar está totalmente abierta, o lo que es lo mismo, no hay contribución de vientos fuertes del norte que arrastren masa fría hacia nuestras latitudes. De manera que este débil frente frío no tiene futuro y prevalecerán los vientos del sur en todo el Golfo de México, arrastrando aire caliente sobre los estados de la costa del Golfo, en fin, que para el sur de la Florida y Cuba no habrá el arribo de ningún frente frío en el curso de esta semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, claro que sí, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, adelante.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Estamos ya terminando los análisis de los equipos de las grandes ligas. Nos quedan dos y vámonos con los Toronto Blue Jays en la Liga Americana. Los Blue Jays van a ser un equipito muy interesante en el 2015, especialmente si el picheo responde. La ofensiva muy poderosa con José Bautista, José Reyes, Edwin Encarnación y el recién adquirido Josh Donaldson, que va a patrullar la tercera base. No podemos menospreciar la firma del receptor Russell Martin, que fue muy importante para los Blue Jays, y su influencia dentro y fuera del terreno va a tener un gran impacto en este equipo. Michael Saunders va a patrullar el jardín izquierdo cuando regrese de una lesión a mediados del mes de junio. Mientras tanto, los Jays firmaron al cubano Dayan Viciedo para posiblemente reemplazar a Saunders mientras tanto. Un pelotero para vigilar esta primavera es el centerfield Dalton Pompey. El estelar prospecto acaba de cumplir 22 años y la posición del jardín central es de él hasta que la pierda. Tiene estampa de pelotero. Recuerden el nombre, Dalton Pompey. La clave para los Blue Jays va a ser el picheo, como les dije. R.A. Dickey, Marcus Stroman, Mark Burley, Drew Hutchinson, Daniel Norris y Marco Estrada formarán parte de la rotación de abridores. Los Blue Jays también firmaron al veterano Joan Santana a un contrato de ligas menores, pero va para ver si se recupera y regresa a algo parecido de su antigua forma. El cerrador Brett Cecil encabeza un bullpen que va a tener que producir buenos números para que Toronto compita en la división del este de la Liga Americana, una división siempre bien difícil. Para mí el más interesante del grupo de abridores, un muchacho que se llama Daniel Norris, uno de los mejores prospectos con una recta que consistentemente está alrededor de las 95 millas por hora y una curva que le recuerda a muchos de las mejores curvas en la historia de las grandes ligas, curvas de 12 a 6 en el reloj como de la de Sandy Koufax, Bert Blyleven y Camilo Pascual. El joven de 22 años es un muchachito interesante, es un verdadero hippie, directo desde la década de los 60. Mientras no está en la temporada del béisbol andando, Norris vive en un van modelo Volkswagen del año 1978 y lo parquea en diferentes lugares, ya sea al lado de una playa o en el parqueo de una tienda Walmart. Este equipito de los Blue Jays regresando al béisbol puede ser bastante bueno y pueden sorprender en esta temporada del 2015.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas de la comunidad homosexual de Cuba expresan su desacuerdo con una próxima visita de Mariela Castro a Estados Unidos. Otra compañía naviera estadounidense está interesada en iniciar viajes turísticos a Cuba. Citó la Sociedad Interamericana de Prensa el caso de un canal de televisión para explicar la realidad de la censura en Venezuela. Y las autoridades rusas detienen a 5 sospechosos en el caso del asesinato del opositor Boris Nemtsov.
7:47 minutos de la mañana, mis amigos, y momento de recibir por acá Miguel Cosío con su habitual comentario. Miguel, buenos días, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos, buenos días, buen inicio de semana. Oscar, tú sabes que durante más de medio siglo Cuba, en materia de viajes y comercio, ha sido, por lo menos para el mercado norteamericano, una suerte de manzana o fruta prohibida. Y ahora, después del anuncio del 17 de diciembre pasado, sí, del presidente Barack Obama, que flexibilizó un conjunto de normativas y de regulaciones y que abrió prácticamente las puertas a la normalización con Cuba, ahora ha habido una suerte, por lo menos, no sí, sé si de carrera contrarreloj, por lo menos de intenciones de parte de comerciantes. Y este es el caso, y la noticia la dio aquí Radio Martí, del grupo de empresas, de compañías, estas navieras de aquí, de nuestro estado de la Florida, que quieren llevar o instaurar por lo menos rutas marítimas hacia Cuba. Algunas de esas rutas que existieron en la década de los 50, el sí, tema de los ferries.
Exacto.
Bueno, ahora esta compañía, United American Shipping Service, que reúne a muchas navieras, lo que quiere hacer es trasladar a pasajeros en barcos. Es decir, eso abriría las puertas a viajes turísticos, a cruceros, servicios de ferry, sí, etcétera. Y se ampara, digamos, en materia de la flexibilización anunciada después del 17 de diciembre, en las famosas 12 categorías que están establecidas para viajeros y ciudadanos norteamericanos, entre ellas visitas familiares, etcétera. El punto aquí es que lo que está diciendo el presidente de este grupo de naviera, que ya había, por cierto, pedido una licencia en el año 2010 para establecer un ferry, y ahora parece ser que tiene intenciones de volver sobre estos pasos, y dice que está listo hasta para trasladar miles y miles de pasajeros, es que podría nuevamente presentar una solicitud de licencia ante el Departamento del Tesoro. El punto aquí va, yo creo que por dos carriles, Oscar. Sí. Las normativas no solo pasan por el Departamento del Tesoro, sino también del Departamento del Comercio, el Servicio de Guardacosta y el Departamento de Seguridad Interna, que no sé cuánto puede autorizar o no de manera tan rápida.
Sí, señor.
Y segundo carril, Oscar, el punto político, es decir, las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos están yendo por un determinado carril que todavía no sabes en qué concluya, sobre todo en materia de viajes, comercio y en un futuro muy cercano anunciado por ambas delegaciones de telecomunicaciones. Así que, repito, esta es la manzana, la fruta prohibida durante muchos años, y ahora todo el mundo por lo menos quiere darle un mordisco, mi querido Oscar.
Sí, señor, está de moda.
Así es.
Gracias, Miguel.
Un saludo.
Un saludo, gracias. Siete cincuenta minutos de la mañana, 7:50, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana. Óigame qué rápido ha pasado la mañana en el día de hoy, a pesar de ser lunes, subiendo la cuesta del lunes y a pesar, del cambio de hora. Tú sabes que ya se acerca, el Festival de Eurovisión. Hemos estado hablando con respecto a eso, cómo ha variado, ha cambiado. Pero
artistas reconocidos del momento que empezaron sus carreras allí en Eurovisión.
Sí, ¿te acuerdas que estuvimos mencionándolo? Incluso hicimos un programa con canciones de artistas que se habían consagrado y ganado en este festival.
Nino Bravo.
Efectivamente. El dúo Electro Velvet es el que va a representar al Reino Unido en Eurovisión. Ese es el que ha sido elegido, la 60ª edición del Festival de Eurovisión, que se va a celebrar el próximo 23 de mayo en Viena. Eso es lo que dio a conocer la cadena de la televisión, la BBC. Vamos a ver qué sucede con este grupo. Se espera que Alex, de 35 años, y Bianca, de 26, son los que componen este dúo que se llama Electro Velvet, dejen el pabellón británico bien alto con un tema electro swing melódico muy bailable, compuesto para la ocasión. Vamos a ver.
Sí, ¿cómo se llama el grupo? ¿Me decías?
Llama Electro Velvet. Velvet, como electro. ¿Cómo se llama velvet en español? Terciopelo.
Sí.
Terciopelo electro, sí, terciopelo.
Hay una sociedad velvet aquí en la esquina, pero es otra cosa.
Y está abierta.
Está abierta hasta ahora. Otra cosa.
Electro Velvet es este dúo muy joven, 35 años tiene él. y ella 26. Vamos a ver qué sucede con este grupo. Dice que ella dice que va a ser, él dice, lo humanamente posible para que esta canción triunfe. Sí. Y ella dice, haré lo mejor que pueda.
Mira, te la voy a buscar para mañana, Electro Velvet.
Electro Velvet, lo que no sé. ¿Sí? Yo creo que la canción, déjame ver qué es lo que van a cantar.
Está el título de la
Mira,
canción.
Van a cantar una canción que se llama Still in Love with You.
Aún amándote.
Aún amándote. Still in Love with You.
Perfecto.
Así still que vamos a ver con ese.
You got it, baby.
Con ese tema vamos a ver otros sí. participantes con resultados desastrosos en los últimos tiempos. Han habido muchísimos representando Gran Bretaña sí. que fueron rezagados en el 2010, en el del 2008.
No, y que no llegan a ninguna parte, ¿no?
Efectivamente. Esa es la realidad, ¿no? El último número uno del Reino Unido fue Katrina in the Wave en el año 97 con Love Shine a Light. La canción del debut de Electro Velvet se eligió entre la multitud de candidaturas profesionales. Hubo una especie de concurso a ver qué canción se elegía y esta fue la elegida por los votantes. Así que, sí. bueno, mira a ver si podemos escuchar Electro Velvet.
Para mañana.
Oiga, usted está rápido hoy.
Sí.
Bueno, te voy a pedir te voy a pedir una canción. Sí. Ay, que ahora no recuerdo el título, que canta Rafael, que es de Willy Chirino. A ver.
Canta Rafael y es de Willy Chirino.
Sí, sí, Escándalo.
Ah, Escándalo, cómo no, si la hubiéramos puesto. Sí, es un escándalo.
Bueno, te la pido para mañana.
Mañana te la pongo.
Me gusta sí. esa canción. No me gustan los escándalos, ¿eh?
No, bueno, yo pensé que de repente... No, tú eres una mujer seria.
No, yo soy una mujer de lo más seria. Pero sí. La canción está, pues, para mañana. Y, bueno, en cuanto a la gira de Prince por los Estados Unidos, el cantante estadounidense, quien a lo largo de su carrera, él rechazó en muchísimas ocasiones encadenarse a las prácticas de la industria de la música. Prepara ya su gira por el país, pero fíjate qué curioso, mantiene en secreto los lugares de sus concierto.
Hey, ¿cuál es el misterio?
La gira se llama Hit and Run, así que va muy bien. Y tras una serie de conciertos que acaba de presentar en Europa, es increíble los últimos conciertos que ha dado en Europa, entre ellos dos espectáculos que hizo el mismo día en Londres y París. Dio la fecha por Twitter y fue de repente. Sí. ¿Qué te